Buenos días, amada iglesia. Pensar en que ese día no habrá dolor, no habrá lágrima, y Él la enjugará, y viviremos con Él eternamente, los escogidos, su iglesia, para siempre. Creo que es de mucho consuelo cantar esas verdades. Y anima mucho nuestros corazones el que podamos alabar y glorificar a Dios a través de la oración que está explícita en su palabra. Gloria a Dios por eso. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra para los que nos visitan por primera vez. Como saben, estamos estudiando la serie en la Epístola de Hebreos. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 2, estudiando los pasajes, los versículos del 10 al 18. Pero antes de iniciar, quiero dar una pequeña introducción. Creo que todos estaremos de acuerdo que la humanidad tiene un serio problema. Y este problema no está en nuestras manos solucionarlo. No tiene una solución a corto, mediano y largo plazo. No hablo de la economía. No hablo de la salud, tampoco de las situaciones políticas, el petróleo, conflictos en otros continentes, la sociedad, la cultura. Hablo de un problema aún más serio. La humanidad necesita redención. Si recordamos la serie de Romanos que estuvimos estudiando hace unos meses atrás, leíamos en el capítulo 3, versículo del 10 al 12, también 18 y 23, leíamos lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra sentencia. Es triste, es miserable. Y lo peor, la humanidad no le preocupa esta condición. Hablaremos un poco sobre esto hoy. Pero antes, leamos por favor el pasaje de esta mañana. Acompáñenme leyendo el capítulo 2 de Hebreos, versículo del 10 al 18. Igual habrá una filmina para que lo podamos leer todos juntos. Dice así: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por el tiempo de la adoración colectiva que pudimos disfrutar, Dios, elevando toda nuestra alabanza, nuestros corazones derramados, Señor, glorificando y reconociendo que solo tú eres digno de toda exaltación, alabanza y adoración, mi Dios. Recordando tus promesas, Señor, tú vendrás, tú regresarás por tu iglesia, y ese día todos los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confesará con sus rodillas dobladas que tú, que el Señor es Cristo. Cristo es el Señor de toda su creación. Gracias, Dios, por este tiempo que tenemos al exponer tu palabra. Te pido por la obra de tu Espíritu Santo que capacite mi vida, Señor. Me use para transmitir este mensaje a la iglesia. Y también ruego por los corazones de las visitas y de la iglesia, Señor, hoy, para que pueda atender las cosas que hoy nos vas a hablar y podamos obedecer, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. El pasaje que leíamos inicia, porque convenía que aquel. Nuevamente nos encontramos con una conjunción que hace una conexión con los versículos anteriores. Podemos traducirlo de una mejor forma, porque era necesario que Dios. En estos primeros versículos se incorpora nuevamente Dios el Padre, no solo como el autor de todas las cosas, sino como el que sustenta todas las cosas. En la Reina Valera dice que subsisten por él. En la Biblia textual dice que él es la causa de todas las cosas. Observamos el autor de Hebreos recordando a la audiencia y a nuestras vidas hoy, el autor de la vida, el autor de la creación. Nos está recordando Génesis. Él está también apuntando al que era parte de esta autoría, es Cristo, el Dios Hijo. En el capítulo anterior de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, 2, perdón, vamos a leer algo similar. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que esta epístola narrativa, con frecuencia y con mucha insistencia, está animando a los creyentes que estaban pasando en este momento persecución a que fueran pacientes por el regreso de su Señor. Que no regresaran a los viejos rudimentos. Que perseveraran, pero viendo a Cristo. Que recordara quién era Él, pero también estaba recordándoles ¿cuál era la revelación de este plan? El Dios Hijo tenía como objetivo llevar a muchos otros hijos a la gloria, pero la forma de llevarlo a la gloria era a través del padecimiento del Dios Hijo. Era la única forma de llevarlos a la salvación. Pero ¿cómo iba a pasar esto? ¿Cómo iba a ser posible? El autor de Hebreos quiere y tiene la intención de hacernos un recorrido breve de cómo ocurrió esto. Cómo podía llevarse a cabo esta operación rescate. Y entre medio de este breve recordatorio, tendremos un concepto que la teología bíblica llama redención. Pero antes de recordar o entender este concepto, tenemos que saber que el estudio de las Escrituras y el plan de Dios debe ser visto como un gran panorama divino, como un todo, no como pasajes aislados. Previo a la redención hay etapas que Dios incluye dentro de su plan de salvación. Las primeras dos etapas hablan primero de la creación. En el relato de Génesis, a Adán y a Eva se les ordena que se fructifiquen y multipliquen, que tengan dominio sobre todo lo creado. Eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Se les instruye cuidar y cultivar el huerto del Edén. Pero esta historia hermosa llega a su fin cuando el hombre se rebela con su creador y encontramos la caída. En Génesis 3, 17 y 19 describe la maldición de Dios que yace después de que Adán y Eva se rebelan y pecan. El texto nos muestra que el pecado infecta y afecta cada parte de la vida. Así que la caída lo afecta a todo, no simplemente afecta a los corazones, sino culturas enteras, todo aspecto de la vida. La doctrina del pecado penetra de dos formas, la muerte espiritual y la maldición física para todo lo creado. Pero Dios en su infinita sabiduría, amor, misericordia y providencia nos brinda un rayo de luz en medio de esta oscura maldición. Una simiente promete un salvador. En Génesis 3:15 hay un glorioso rescate de la humanidad caída, y llega con Cristo, el Hijo del Dios encarnado. Por fin llega la redención. La persona de Jesucristo viene a redimir al mundo y a restaurar a su pueblo. Y su clímax, su cúspide se manifiesta cuando Él muere y resucita. Así que el autor de Hebreos inicia recordando estas cosas para que nosotros también hoy podamos ser animados y comprender todo el plan de redención para nuestra vida. Por esto la mejor forma de entender estos primeros versículos los puedo traducir de la siguiente manera. Porque era necesario que Dios, del cual provienen y son todas las cosas, para llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccione a Cristo, siendo el autor de la salvación de nosotros. Por lo tanto, hoy vamos a observar tres grandes razones por las cuales Cristo tuvo que ser semejante a nosotros para que podamos crecer en agradecimiento y en amor hacia la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo que saber que Cristo se hizo hombre para librarnos de la esclavitud y del imperio de la muerte y el alivio a nuestra enfermedad debe ser un consuelo y esperanza. Ese es el punto número uno que vamos a desarrollar hoy en este mensaje. Regularmente cuando estamos enfermos y nos realizamos exámenes médicos en un laboratorio que podamos en algunas ocasiones estar atravesando, nos lleva un momento de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos si los resultados de estos exámenes van a ser favorables. Cuando los recibimos y nos comunican la buena noticia que nuestra enfermedad es tratable o que el antibiótico es efectivo contra la bacteria o la infección, ¿verdad? Entonces estas noticias nos brindan cierto grado de paz. Pero la situación compleja se presenta después. Cuando nos piden que el tratamiento conllevara hospitalización, canalización y observación por varios días, por varias semanas, por ejemplo, ¿verdad? Solo hasta entonces entendemos que la enfermedad es bien complicada y las noticias malas se vuelven muy serias. Así como nosotros no podemos entender con seriedad la enfermedad que está en nuestros corazones por causa del pecado, el hombre sin Dios no entiende las malas noticias. El hombre que no conoce del Señor. Las Escrituras nos confirman esto en Efesios 4, versículo 18, dice que ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 8 al 9, también nos dice, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán, ¿qué? El castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No comprenden, no ven, no obedecen porque están muertos espiritualmente. Como dice Efesios capítulo 2 también, versículo 1 al 2, que estaban muertos sus delitos en tiempo pasado, refiriéndose a los escogidos y salvos, y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros antes de que viniera la salvación a nuestras vidas. Es aquí donde es importante entender el concepto de redención y la participación que tuvo Cristo en esto, en nuestro plan de salvación a nuestras vidas. Y para esto les voy a poner dos frases o dos definiciones de la palabra redención. La primera definición en hebreo se puede leer como gal. Significa redimir o actuar como un pariente redentor. La segunda definición se puede leer como padá. Significa rescate o redimir. Regularmente esos términos se utilizaban en el Antiguo Testamento en forma de transacciones, el pago de un precio, ya sean por animales o propiedades, pero también de personas que tenían la identidad de esclavos. Era una forma común de redención en el Antiguo Testamento que los parientes pudieran comprar propiedades o esclavos a otro pariente que tenía necesidad. Por ejemplo, leemos en Levítico capítulo 25, versículo 25, dice, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posición, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Acá el familiar de escasos recursos que pertenece al mismo núcleo envía a otra persona que tiene capacidad para comprar su propiedad y contribuir con la necesidad de su hermano. También hay otro ejemplo en Éxodo capítulo 6, versículo del 5 al 6, dice, Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de la esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Esta historia ya la conocemos. El pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto. Y Dios escucha el clamor de ellos y con poder redime a este pueblo. Lo rescata. Usa el otro término, la otra definición de redención. Entonces, en la medida que entendemos la definición de redención como parte del plan de Dios para nuestras vidas, nuestras mentes y corazones deben apuntar a la obra de Cristo. Por eso los versículos, siempre en el capítulo 2 de Hebreos, los versículos del 10 al 15, lo podemos interpretar a la luz de las Escrituras del Antiguo Testamento de la siguiente manera. Porque era necesario que Dios, del cual provienen y son todas las cosas para llevar muchos hijos a la gloria, perfeccione a Cristo, siendo el autor de la salvación de nosotros, quien santifica a los santificados y que pertenecemos a uno. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos y decir, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Así que nosotros, siendo carne y sangre, también Cristo se hizo semejante a nosotros para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio de la muerte y al diablo, para comprar, para rescatarnos a todos los que éramos esclavos y estábamos condenados a morir. Cristo se hace carne para morir como hombre. Él se presenta apto y perfecto para el sacrificio. No porque Él no haya sido perfecto, sino que siendo hombre cumple todos los requisitos a la perfección para hacer tal sacrificio y ser obediente. Nadie más podía estar apto para hacer el sacrificio por la muerte de los que estaban esclavizados. Hebreo nos recuerda que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro capitán y líder. Él va delante de nosotros para sufrir padecimientos y derramar su sangre por sus hermanos. También estos hijos son de un mismo padre, aquellos que irían a la gloria y que también pueden se llevar a la gloria para ser ¿qué? Coherederos juntamente con Cristo. Pero este Cristo debía pagar el precio de nuestro rescate. Aquel que tenía el dominio de nuestras almas, aquel que tenía el imperio de la muerte, el diablo. ¿Cómo lo hace? Derramando su sangre en la cruz en rescate por todos nosotros. Dice esta frase de Crisóstomo: el que padece por otro no solo beneficia a aquel, sino que él mismo se pone más contento y más perfecto. Cristo no iba obligado, Cristo no iba triste, Cristo no iba desganado, Cristo no iba contrario a su voluntad, iba cumpliendo la voluntad del Padre, pero iba contento. ¿Por qué? Porque iba a redimir, iba a rescatar, iba a pagar un alto precio por su iglesia, por nosotros. No podemos pretender llegar contentos y victoriosos juntos con Cristo a la gloria sin sufrimiento y padecimientos. No podemos. El versículo 12, que también habla de esos primeros versículos en el capítulo 2, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Hace alusión al Salmo capítulo 22, un salmo mesiánico, donde David hace una especie de prefiguración de Cristo. Iniciando con el versículo 1, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Dónde la escucharon? En la cruz del Calvario. De las mismas palabras de Cristo. Siendo las mismas palabras de Él cuando Él sufría y padecía aflicciones por nosotros. Pero en el versículo 22 de ese mismo capítulo, de ese Salmo, hay una implicación a que Él, Cristo, inauguraría la adoración colectiva en la iglesia que hoy llamamos la comunión de los santos. El versículo 22 lo dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Esta era una promesa para nosotros y hoy se está cumpliendo. Nosotros estamos adorando al Redentor, todos juntos. Charles Hood dice, no fue menos necesario que nuestro mediador deba ser divino. La sangre de ninguna simple criatura podría quitar el pecado. Fue solo porque nuestro Señor poseía un espíritu eterno, de manera que el sacrificio ofrecido de sí mismo ha perfeccionado a aquellos que creen. Nadie, sino la persona divina, pudo destruir el poder de Satán y librar a aquellos que fueron llevados cautivos por él a su voluntad. Nadie. No puede haber un cambio en nuestro interior, en nuestro corazón, por nuestras propias fuerzas. No hay manera. Todos esos lugares, esos centros de rehabilitación, solo cambian hábitos pecaminosos en nuestras vidas, pero seguimos con la enfermedad en nuestros corazones. Somos pecadores y deseamos y amamos pecar, rebelarnos a Dios. No hay manera. Necesitamos a un Redentor. Lo necesitamos con toda nuestra fuerza. ¿Cómo reaccionas, hermano, a esta verdad? ¿Tú puedes darte en rescate por otra persona? ¿Eres capaz de pagar el precio de los pecados de otro? ¿Lo harías por alguien que te desprecie y te odie? El apóstol Pablo responde estas preguntas en el capítulo 5, versículo 7. Dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez, dice, alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Qué hermosa, ¿verdad? El bueno muriendo por el malo. En realidad es muy fina esa definición. Mejor el bueno muriendo por un perverso, por un indigno, por un desgraciado y vil pecador como nosotros. Esa es nuestra mejor definición. Seguido de esta redención, los pasajes nos quieren enseñar el término de expiación. La palabra, esta palabra no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero sí se encuentra en el Pentateuco, es decir, en el Antiguo. Como lo dice en el versículo 17, con la mejor traducción es propiciación. Por tal razón, Cristo se hace hombre para ser nuestro buen sumo sacerdote. Si han podido ver o leído algunas novelas relacionadas al Olimpo, como Ulises y la Odisea, no sé si lo han leído o lo han visto la película, que tienen cierta mitología griega, la humanidad y las religiones paganas creían que existía constantemente la ira de los dioses y se manifestaba a través de los desastres naturales. El trueno, por ejemplo, las lluvias, eran una especie de odio hacia la humanidad por parte de estos dioses, que según ellos, para aplacar o para pasar por alto esta ira, este enojo que tenía el dios por la humanidad, se necesitaba hacer un sacrificio. De esta manera, el dios pagano o los dioses, no continuarían castigándolos. Los paganos entendían que su maldad debía ser aplacada. Para entender por qué Cristo se hace nuestro buen sumo sacerdote, debemos entender por qué Él expía el pecado y hace también propiciación de nuestro pecado. De hecho, en el capítulo 16 del libro de Levíticos, existe el título, si lo buscan ustedes, pero igual se va a proyectar, se llama el día de la expiación, un capítulo completo solo de eso. Era el día que el sumo sacerdote venía temprano en la mañana y ofrecía varios holocaustos o sacrificios por el perdón de todos los pecados del pueblo. Esto ocurría una vez al año, como un día especial. Era parte del calendario religioso del pueblo. Levítico 16, versículos 32 y 34, dice así: así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además, hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez al año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. En esencia significaba lo siguiente: el pueblo había pecado y necesitaba que algo ocurriera para que su culpa fuera removida. Esta era una medida temporal, donde Dios pasaba por alto el pecado del pueblo hasta que llegara el Cordero. ¿Por qué era necesario esto? ¿Por qué debía hacer esto el sacerdote? Porque la ira de Dios, hermanos, estaba sobre el hombre que se había rebelado contra él. El hombre no solo desobedece, sino que desprecia a su Creador y declara él mismo una guerra contra su ley. Lo vemos en el capítulo 7 de los Salmos, versículos 11 al 12. Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Aquel que no ha sido justificado por Cristo. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. No podemos jugar a ser cristianos. Esto es muy serio. Esto es un Dios airado que está en guerra contigo si tú no estás refugiado en la justicia de Cristo. La única manera que Dios pasaría por alto esto y aplacara su ira era descargando todo su odio sobre el pecado en un sacrificio. Lo vemos en Éxodo capítulo 12, les voy a dar varios versículos. Dicen: hablen a toda la congregación de Israel, versículo 3, y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto de un año, y lo apartarán de entre las ovejas, de entre las cabras. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, venía a ejecutar. Pasaré de largo. Ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Él venía a destruir. Donde no estaba rociada la sangre del cordero, lo iba a destruir. Iban a morir. Este cordero sin mancha y sin defecto apuntaba a alguien que lidiaría con esto de una vez por todas y para siempre. De esta manera Cristo hace una expiación penal y sustitutiva. Penal porque es un término legal. Él pagó el precio de nuestra culpa. Una transacción contable. Y sustitutiva porque Él toma mi lugar y el tuyo. También propiciación porque satisface la ira de Dios en la cruz del Calvario. Fue un sacrificio eficaz. Fue en total humillación. Nadie más podía cumplir eso. Nadie, hermano. Probablemente cuando vas a una entrevista de trabajo, te descalifican muchas veces por algunos requisitos, pero cumples varios. Pero en esta ocasión no había ninguno. No te podías presentar. No te dejaban ni pasar la puerta porque no era apto. Francis Turritín dice: ¿Quién sino Dios podría por medio del Espíritu Eterno ofrecer a sí mismo, cumpliendo al mismo tiempo las funciones de sacerdote y víctima, vencer a la muerte al morir, vencer a Satán, obtener redención eterna con su propia sangre y salvar a su pueblo para siempre? ¡Qué salvaje! Él intercede, él entra como sacerdote, pero también es la víctima. Él es el holocausto, Él es la ofrenda. Él muere, derrama su sangre y salva a sus escogidos. Solo Cristo podía hacer esto. Pregunto hoy a tu vida, ¿cómo respondes a esta verdad? ¿En agradecimiento? ¿O estás todavía en guerra contra Dios? ¿Qué harás ahora que conoces esto? Amada iglesia, apreciada visita, con mucho tacto te lo digo, hoy hay una invitación. Ven, refúgiate en la cruz de Cristo. Él ha rociado su sangre sobre nuestros pecados para que su ira pase por alto y no te destruya. Ahora que podemos comprender estos versículos en su contexto, el versículo se puede leer así. Este, refiriéndose a Cristo, no ayudó a los ángeles, sino que nos ayudó a nosotros, los descendientes de Abraham, por lo cual fue semejante a nosotros, sus hermanos, para ser un sacerdote fiel y misericordioso, ser sacrificio y expiar todos nuestros pecados. Para ir concluyendo, hermanos, quisiera terminar con un gran consuelo. Cristo se hizo hombre para compadecerse de nuestras tentaciones. Porque te puedes preguntar, ¿pero cómo lo voy a hacer? Siempre caigo en lo mismo. Con mucha seguridad podemos afirmar que mostramos compasión por algunas personas que tienen gran necesidad. Esa es parte de la naturaleza de nuestro corazón. Aún siendo pecadores, mostramos compasión cuando hay personas con necesidad. Pero esta compasión jamás se va a comparar con una persona que experimentó dicha situación en igual o gran magnitud. Ahí hay una gran diferencia. Este sí sabe de lo que la otra persona está experimentando. En carne propia lo ha vivido. La autenticidad de la humanidad de Cristo queda demostrado por el hecho de que siendo Dios y hombre, era susceptible a la tentación. Pero este no fracasó. Él pudo experimentar la tentación. Cristo pudo entender a la perfección al hombre en esto. Por esta razón, se identificó con sus hermanos y pudo sentir una compasión real por nosotros cuando somos tentados. Él sintió en carne propia la fuerza plena de la tentación, pero no se deslizó, no cedió como frecuentemente lo hacemos nosotros. No coqueteó con el pecado y la tentación como regularmente hacemos nosotros. Joel Vicky dice, haciendo una alusión a Mateo 4, cuando él fue tentado, Cristo pasó del agua del bautismo al fuego de la tentación. Durante 40 días, Satanás atacó a Jesús con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tratando de tomar bajo su control la humanidad sagrada de Cristo. Satanás tentó a Jesús hacia la independencia. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no siendo dirigidos por la voluntad de Dios, revelada en su palabra, a la indulgencia, no somos diligentes, a la idolatría? Uf, se nos ha hablado mucho en la escuela dominical de esto, de nuestro corazón. Somos tentados, somos prestos a ser ídolos en nuestro corazón. Satanás tentó a Jesús para que se alejara de la voluntad de su Padre, de la palabra de Dios y de la cruz. Su objetivo fundamental era hacer que la sustitución de Cristo no fuese necesaria. ¿Te has preguntado, si Cristo no hubiera llegado, qué hubiéramos hecho? ¿Dónde estaríamos? ¿Tú crees que estarías aquí escuchando a David o a alguno de los ancianos y pastores? ¿Tú crees que estuvieras motivado acá? Estuvieras muerto. No tendrías ningún deseo por venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de las tentaciones que hay en tu vida constantemente? ¿Te refugias o cedes? ¿Eres leal a la voluntad del Padre o simplemente le das la espalda? ¿Lo desprecias? Cristo fue tentado, probado y afligido en todo, pero no pecó. Por lo tanto, el Dios encarnado tiene empatía por tus luchas, hermano. Por esta razón de peso, Él viene a socorrernos en todas nuestras aflicciones y pruebas que podamos estar atravesando. Es importante sí aclarar algo de la naturaleza de Cristo. No fue tentado con la pornografía. No fue tentado con la lujuria. No fue tentado con el adulterio y todos los pecados que podamos traer a nuestra mente. El hecho que diga el versículo 18, pues por cuanto Él mismo fue tentado, no significa que Él atravesó estas cosas. Y quiero dejarlo muy claro, porque te puedes refugiar, puedes ver esa excusa y decir, miras pornografía, tenés deseos de lujuria, querés adulterar, Cristo padeció estas tentaciones también. Ten cuidado de eso. Ten mucho cuidado. Hay que hacer una diferencia entre la naturaleza del pecado y el que hace la acción de pecar. Cristo es perfecto. No hay pecado en Él. Por lo tanto, aunque experimentó la tentación, no tenía posibilidades de pecar. En cambio, nosotros que somos afectados en nuestra naturaleza pecaminosa, podemos, no solo eso, deseamos pecar. Con mucha más razón, necesitamos depender de la obra del Espíritu Santo. Con mucha más razón, necesitamos venir humildemente a Él, reconociendo que cedemos a la tentación para pecar. ¿No te das cuenta de eso? Eres frágil, eres vulnerable, eres débil. Si no tuvieras la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, te irías completamente a rumbo de la destrucción. Ahora imagínate tu visita que no tienes a Cristo. Se te presentan toda la oferta, el portafolio de pecados, y tú vas como oveja al matadero. Sencillamente, no obligado, sino que te deleita y te gustas en esas cosas. Jonathan Edwards dice, no solo como divino conoce nuestras pruebas, refiriéndose a Cristo, sino también como hombre las conoce por el sentir de la experiencia propia. No hay excusa, hermano, para pecar, para ceder a la tentación. No la hay. Cristo fue capaz de hacer la voluntad del Padre, resistir al diablo y al mundo. La misma capacitación que tuvo Él por parte del Espíritu Santo la tenemos nosotros, si somos sus hijos. Y no solo eso, hermano, Él está presto para socorrernos. Como aplicación final, por tanto, quiero comentarte que aquí está Cristo para ser nuestro Redentor y Sacerdote. Él se compadece de nosotros. ¿Qué harás hoy, iglesia? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar con estas verdades? ¿Continuarás luchando en tus fuerzas? ¿O vendrás en agradecimiento al refugio más seguro, nuestro Señor Jesucristo? Capítulo 9, versículo 12 dice, Él, Cristo, entró al lugar santísimo, donde no había oportunidad para nosotros. Una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos, cabrío y de becerro, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Él ha rociado su sangre sobre nosotros y deberíamos profundamente estar agradecidos por eso para toda nuestra vida. Amén. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias. Señor, entender estas cosas, Padre, es un alivio, un consuelo para nuestros corazones. Cuando muchas veces coqueteamos con las tentaciones del mundo, de Satanás y de nuestro propio corazón, Señor. Por favor, líbranos, Señor. No hay excusas para comportarnos así. No hay excusas para ceder, para gustar del pecado. No podemos tener un corazón dividido, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, mi Dios, a refugiarnos en tu obra redentora. Ayúdanos, Señor, a depender más de la obra del Espíritu Santo. Pero también exhorto y advierto, mi Dios, a las visitas que hoy están teniendo la oportunidad de escuchar este mensaje, que se arrepientan, que no sigan buscando más sacrificios de carneros, que no sigan colocando más holocaustos creyendo que con su vida moral van a agradar a Dios. No, Señor. Tu ira está sobre ellos y habrá destrucción si no se refugian y rocían la sangre de Cristo en su vida. Gracias, Padre, por lo que nos ha mostrado esta mañana. Oramos en tu nombre. Amén.